94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida al tiempo cercano de la mañana de Albacete, Albacete y provincia, con Ángel Sánchez en control, realización y selección musical. La mañana llega a su edición número 126 de esta temporada. En este lunes 7 de marzo, por cierto, en el que está lloviendo, ya teníamos ganas. Y si sigue bajando la temperatura, hasta puede que veamos la nieve. La estamos viendo en la provincia durante estas primeras horas del día. La hemos visto en Villarrobledo, aunque ahora ya no nieva. La hemos visto en El Bonillo. La vemos en la Sierra de Alcaraz y El Segura. Y a lo largo de la jornada, la cota va a ir bajando. Los chubascos van a permanecer. Pues eso, que permanezcan. 12.31 tiene toda la información la Agencia Estatal de Meteorología. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha ido encapotando mucho el cielo en la provincia de Albacete. Se esperan precipitaciones, algunas en forma de chubascos durante esta tarde, que no se espera que remitan hasta el final del día, cuando se irán abriendo algunos claros. La cota irá subiendo hasta alcanzar los 1.000 metros para volver a descender al final del día hasta los 500 o 600. Las temperaturas hoy no varían, con máximas de solo 8 grados en Albacete y Almansa, 10 en Ellín y en Villarrobledo, 6 en Montealegre o Alcaraz, 5 grados en Casas Ibáñez y 3 en Chinchilla. Sopla viento de oeste que irá rolando a norte en las zonas de montaña y soplará ya más flojo en el resto. Mañana ya solamente circularán algunos intervalos de nubes con más claros por la tarde. Las temperaturas descenderán esta noche con mínimas de 2 bajo cero en Albacete, Casas Ibáñez y Alcaraz. Un grado negativo alcanzaremos en Almansa, en Chinchilla 3 negativos, en Montealegre y Villarrobledo 0 grados y en Ellín 2. Las máximas mañana se mantienen y el viento soplará de noroeste flojo ya.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues no pasamos de los 4 grados de temperatura en el centro de Albacete en estos momentos.
COPE Albacete.
Estar informado.
Vamos a repasar algunas de las noticias de esta jornada. Aunque el deporte es protagonista, también la cultura. Empezamos por esa asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre, que ayer se celebraba en Albacete, 45ª asamblea anual, en la que se presentó la memoria del ejercicio 2015. Se alcanzaron las 17.872 extracciones y en la que se alcanzó la cifra tampoco desdeñable de 63.400 donantes. Se entregaron los galardones a los donantes que han alcanzado, pues eso, la cruz de bronce los 10, la plata los 25, el oro 50, la gran cruz son 60 para los hombres, 75 para las mujeres, cruz mayor para los que llegan a las 100. Javier Cuenca, alcalde de Albacete, se siente así de orgulloso.
Sois un ejemplo de compromiso y también de valores que tienen que estar presentes en una sociedad para que entre todos podamos construir una sociedad mucho mejor, una sociedad del altruismo, una sociedad de la solidaridad, una sociedad de la generosidad, una sociedad que está dispuesta a que de una forma totalmente desinteresada se puede regalar el mejor regalo para todos, como es regalar vida.
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha tiene a Francisco Núñez como viceportavoz y este fin de semana se ha reunido con la Junta Directiva de Nuevas Generaciones de Albacete. Mi hermano también es el presidente del partido en la provincia y allí habló de esta región y también de las propuestas, las enmiendas que el Partido Popular ha presentado o va a presentar a los presupuestos de Castilla-La Mancha, en especial a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la región, con más de 60 enmiendas parciales.
Hemos presentado hasta 60 enmiendas parciales, además, a esta Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Enmiendas que van desde la bajada del IRPF, a la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones, a la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, la bajada del impuesto de actos jurídicos documentados, o una serie de bonificaciones que tienen que aplicarse a agricultores, ganaderos u hosteleros.
Las 31 Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, con asistencia de los municipios tamborileros de la provincia, como no podía ser de otra manera, Hellín, Tobarra o Agramón, este fin de semana ha estado en Baena, en Córdoba. Ha habido más de 8.000 asistentes llegados de 22 ciudades. Dentro de un momentito hablaremos con el alcalde de Hellín, Ramón García, y que nos confirme si Agramón puede ser la sede de la edición de 2019 de estas jornadas. La Asociación contra el Cáncer de Almansa organiza de cara al próximo fin de semana, en concreto el domingo, una ruta pantanera. La actividad se va a celebrar a las 10:30 de la mañana y, tal y como se hizo el año pasado, se va a realizar alrededor del pantano de Almansa y pretende llegar a los 3.000 participantes. Isabel López es la presidenta local de la Asociación contra el Cáncer.
Entonces también se pueden hacer allí las inscripciones si alguien no le ha dado tiempo a hacerlas esta semana o alguien no le da tiempo a ir al banco y tal. Se pueden hacer durante la semana que viene, se pueden hacer también en nuestra sede. Incluso el día 13, el día de la pantanera, del día de la ruta, allí mismo en el pantano, eso ya lo hicimos el año pasado, se pueden hacer allí inscripciones.
Luto en la cultura albaceteña. A los 43 años nos dejó en la noche del pasado viernes el tenor José Ferrero. Fue encontrado junto a su piano en la residencia de Chinchilla de Monte Aragón, su residencia de Chinchilla. Al parecer víctima de un infarto, sus restos fueron incinerados en el día de ayer tras una ceremonia en la capilla del cementerio municipal de Albacete. El Teatro Circo, según confirmaba Ricardo Beléndez, en el día de ayer tenía prevista una actuación para el mes de mayo, pues una cita que ahora se convertirá en un homenaje póstumo. El propio Ricardo Beléndez no lo podrá confirmar a partir de la 1:00 p.m. Ahora es las 12 del mediodía, son las 12 del mediodía y 37 minutos. Tras la información es tiempo de opinión. Pues la opinión de los lunes es de José Baños, a quien ya saludamos. José, buen día, paz y bien.
Buen día, Miguel, y a todos los oyentes, paz y bien. Hoy no toca hablar del circo instalado en el Parlamento. Con el garracibilismo de algunos, los insultos de otros y los problemas sin resolver. Hoy, precisamente, por los problemas sin resolver, vayamos en clave regional y casi local. A estas alturas del partido, creo que todos somos conscientes que la diputada Cospedal llevó a cabo una gestión poco menos que penosa. Quizás por ello, a las primeras de cambio, sigue siendo presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, pero en Madrid, que mola mucho más. También somos conscientes de que el gobierno previo a ella, de los ínclitos Bono y Barrera, quizás pensando en que como estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie, Carmen Calvo Dixit, llevaron a cabo la construcción de 3 hospitales para que en un diámetro de 80 kilómetros hubiese un total de 4, junto al de La Mancha Centro, de Alcázar, el de Manzanares, Tomelloso y Villarrobledo. En estas estamos cuando el señor García Page, a principios de mayo de 2015, en el Paraninfo Universitario de Albacete, junto al entonces candidato a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez y al candidato a la alcaldía Modesto Belinchón, dijo, abro comillas, Modesto, tú como alcalde y yo como presidente de la Junta vamos a hacer un hospital nuevo, con todas sus especialidades, para que no se tenga que ir la gente a Madrid. Cierro comillas. Hasta aquí, perfecto, y no le voy a preguntar por esta promesa, que para eso ya estaba Tierno Galván al decir que los programas electorales están para no cumplirlos. De esto sabe mucho, sin duda, en todos los partidos. Las reflexiones que le lanzo al señor presidente de la Junta de Comunidades están relacionadas con la sanidad y con el Hospital Universitario de Albacete. Pero no con un nuevo hospital, faltaría más. Son simples cavilaciones mías que, por supuesto, no pretenden en modo alguno obstaculizar la rápida solución de los problemas que afectan a los ciudadanos. En primer lugar, ¿se han cambiado los convenios con hospitales de Madrid por alguno con la clínica Quirón Antigua Recoletas en Albacete? En segundo término, ¿las listas de espera se han reducido verdaderamente? En tercer lugar, ¿las condiciones de salubridad son las más adecuadas para un centro sanitario de referencia como es el del Hospital de Albacete? Y cuando digo de salubridad en todos los ámbitos. ¿El pago a proveedores se está realizando de tal forma que no impida el normal desarrollo de la actividad sanitaria? Repito, son simples reflexiones, hay muchas más sin duda, que nos vienen a la cabeza de aquellos que seguimos creyendo a pies juntillas en la sanidad pública, a diferencia de las creencias que tenemos respecto de los políticos públicos y ni qué decir tiene de los privados. Que tengan ustedes muy buen día.
La mañana.
COPE Albacete.
estar informado.
Qué duro es ser padre. Noches de insomnio, de esfuerzo para que no les falte de nada. Comienza la preocupación cuando se ponen malos, cuando no llegan a la hora, cuando no sabes con qué compañías andan. Pero lo peor que uno lleva es tener que poner esa semisonrisa cuando el día del padre te regalan. Ah, otra corbata.
No, papá, este año lo hemos comprado en Benotac.
¿Eh? Sorprende a papá con un regalo de Benotac. Aprovecha nuestros descuentos en iPad, iPhone y Apple Watch. En Albacete, calle Mayor 20. Benotac, tu experto local en Apple.
Si andas buscando muebles, no lo dudes. Muebles Baratalia. Si andas buscando colchones, no te cortes. Muebles Baratalia. ¿Por qué? Porque hemos crecido 400 metros más en productos low cost. Y porque te lo financiamos a 0% de interés. Más barato en Baratalia. Carretera de Madrid 31. Salida Campoyano. Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Arrancamos con un anuncio importante, el que nos tiene que hacer el alcalde de Albacete, porque mañana toma cuerpo de alguna manera ese plan extraordinario de empleo que ha puesto de acuerdo a Ayuntamiento de Albacete con la mayor aportación, Junta de Comunidades y Diputación de Albacete. Así que, albaceteños que estéis en desempleo, creo que lo que va a contar Javier Cuenca a partir de estos momentos os interesa. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días y un saludo.
Queremos saber detalles de este plan de empleo que por fin toma cuerpo.
Sí, por fin toma cuerpo porque a partir de mañana, que es 8 de marzo, lo que vamos a hacer es publicar la convocatoria para que los albaceteños puedan presentar su correspondiente solicitud y así tener posibilidades de incorporarse a un puesto de trabajo que lo va a ofertar el Ayuntamiento de Albacete con una inversión de 3 millones de euros. La Junta de Comunidades también aporta recursos económicos, concretamente 1,9 millones de euros. La Diputación Provincial hace también una aportación de 1,7 millones de euros para llevar a cabo un plan de empleo. Un plan de empleo que tiene una naturaleza muy social porque va dirigido a personas desfavorecidas, donde se va a tener en cuenta criterios como pueden ser los ingresos familiares que tienen cada una de las unidades familiares y que la finalidad es dar empleo a muchos albaceteños, porque estamos hablando de 934 puestos de trabajo para que los albaceteños puedan tener un puesto de trabajo que va a tener una duración de 3 o 6 meses. Por tanto, una buena noticia, un plazo que empieza mañana y que va a finalizar el 8 de abril, que es cuando se habrá finalizado el plazo para la presentación de las ofertas.
Yendo a lo práctico, ¿cómo presentar esas solicitudes?
Pues mire, mañana cuando se publique la convocatoria, el servicio de empleo, que está situado en la calle Carmen de nuestra capital, va a articular un mecanismo a través de los profesionales del servicio de empleo para atender a los albaceteños, que se quieran acercar al servicio de empleo y darle toda la información necesaria en cuanto a los perfiles de cada uno de los proyectos, qué requisitos tienen que presentar, nóminas, si están empadronados, si tienen cuántos hijos tienen a su cargo en la unidad familiar, porque son criterios que se tienen que baremar a la hora de realizar la selección. Esa fase empieza mañana 8 de marzo y se va a prolongar hasta el 28 de marzo. Y será justamente el 28 de marzo hasta el 8 de abril cuando se abra el plazo para presentar la correspondiente solicitud. Nosotros hemos querido establecer un plazo de unas semanas abierto a todos los albaceteños para que la convocatoria y, por tanto, las bases generales lo conozca de primera mano los albaceteños y que sepan esa baremación general para la selección de los participantes. Por tanto, yo creo que está muy bien enfocado para aquellas personas que, por ejemplo, pueden tener unas dificultades y que no tengan acceso a Internet o a plataformas, que tengan el contacto personal, porque estamos hablando muchas veces de albaceteños que no va a tener una titulación o que no van a tener formación. Por tanto, le vamos a brindar toda esa oportunidad a través de los trabajadores del servicio de empleo para estar a su entero servicio hasta el 28 de marzo, que será cuando realmente empiece el plazo de presentación de solicitudes.
Del 28 al 8 de abril las solicitudes y después los primeros contratos.
Y después los primeros contratos, que nuestra idea es que aproximadamente para la segunda quincena del mes de mayo, cuando se puedan empezar las contrataciones. Contrataciones que van a ser muy importantes para asumir las escuelas de verano, que va a permitir la contratación de 198 personas, para el apoyo en el mantenimiento de las zonas verdes, que va a suponer 160 puestos de trabajo, o para el destinado al mantenimiento y conservación de la ciudad y de los polígonos industriales con mejoras de obras o accesibilidad o de reparaciones de mobiliarios, que va a suponer la contratación de 126 personas a través de la búsqueda de 52 perfiles profesionales que están englobados en áreas generales para que todos los socioteños que reúnan los requisitos puedan acceder a un puesto de trabajo. El principal requisito es que tienen que ser desempleados de larga duración, que estén inscritos como demandante de empleo, no ocupados durante 12 o más meses dentro de los 18 meses anteriores. Por tanto, ese es el principal requisito, pero ya le digo que todo el servicio de empleo va a estar a su entera disposición para aclarar cualquier duda a los vecinos de nuestra ciudad.
Así hasta esos 38 proyectos, ¿verdad?
Efectivamente, son 38 proyectos que se van a encargar de obras, que se van a encargar de escuelas de verano y asimilados, que se van a encargar de proyectos también muy interesantes para la promoción de artes escénicas de nuestra ciudad, del desarrollo de actividades de ocio en los colegios, de formación de personas en riesgo de exclusión social, de fomento de valores igualitarios o de la atención a personas mayores, hasta concluir con 38 proyectos para la contratación de 934
vacantes. La última. Hace un par de semanas, en el pleno de febrero, usted hablaba de una reunión que se iba a mantener con la directora o de la Dirección General del Agua en Madrid. Creo que esa reunión se produjo la semana pasada. ¿Podemos anunciar algo de esa visita o decir en qué se tradujo para especialmente aquellos, vamos a decirlo así, damnificados cada vez que llueve mucho en Albacete?
Sí, mire, yo la semana pasada efectivamente mantuve una reunión con la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Previamente mantuve igualmente una reunión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar para ver cuestiones que afectan directamente a la ciudad de Albacete y para tratar un tema fundamental, que son las inundaciones en la ciudad de Albacete que sufrimos, que padecemos todos los albaceteños cuando hay unas precipitaciones importantes. Mantuve esa reunión porque hay varias zonas inundables en la ciudad de Albacete que ya están canalizadas a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que en este año va a haber actuaciones muy concretas y que va a beneficiar, por ejemplo, a todos los habitantes, a residentes en la carretera de las Peñas, en la urbanización Aguasol, donde se va a hacer una apuesta importante. Pero luego hay otra parte de la ciudad, me estoy refiriendo a las inundaciones procedentes de Chinchilla, cuando llega al sector 12 por la carretera de Valencia, que yo reivindiqué a la directora general del Agua que lo que no puede asumir el Ayuntamiento de Albacete y toda su ciudadanía es que a consecuencia de unas obras provocadas por la autovía y provocadas por la línea de ferrocarril se nos haya derivado el agua a la ciudad de Albacete, porque se ha adulterado lo que era el cauce natural de esas precipitaciones, y por tanto exigir las responsabilidades por parte del correspondiente organismo, que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, y en las sucesivas fechas es la idea de mantener una reunión conjunta por parte del director general de carreteras, del Ministerio de Fomento, para que se asuman las responsabilidades y que unas infraestructuras realizadas por parte de ese ministerio está provocando inundaciones en la ciudad de Albacete y que se le dé una solución en la que yo estoy trabajando para que en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible sea una realidad y así evitar esas inundaciones.
Pues, qué duda cabe, dos buenas noticias para la ciudad de Albacete. Por un lado el empleo, por otro lado el agua. Javier Cuenca, alcalde, muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Cadena Cope.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Marisquería Nova te preparamos tu comunión, bautizo o comida de empresa. Los mejores arroces y mariscos en el centro de Albacete. Marisquería Nova, Collado Piña 43, reservas en el 967-228-364.
¿Gasolineras baratas? ¿Carburante calidad?
¡Lo he encontrado! GM Oil, la manera inteligente de llenar el depósito sin vaciar el bolsillo.
GM Oil, la mayor calidad al mejor precio de la zona. Además, con la tarjeta GM Cash tendrás un 2% de descuento adicional. GM Oil Albacete, Polígono Industrial Campoyano, Avenida Primera 13, una marca de GM Cash.
Ven a GM Cash.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
...22 ciudades se han dado cita este fin de semana en Baena, en Córdoba. Yo decía esta mañana en Jaén, se ve que el que escribió inicialmente la noticia confundió Baena con Baeza. Allí han estado localidades, no podían faltar, como Tobarra o Hellín. Su alcalde es Ramón García y lo saludamos. Alcalde, buenos días, Ramón.
Muy buenos días.
Pues me quedo en primer término con cómo ha ido este fin de semana, que, vamos, teniendo el tambor de por medio, seguro que son intensos.
Pues sí, la verdad que muy, tú lo dices, la palabra es esa, intenso, muy intenso, las 48 horas que hemos estado allí. Y la verdad que, en primer lugar, quiero felicitar al pueblo de Baena, a su alcalde, porque la verdad es que han hecho unas jornadas muy bien organizadas, el trato de la gente exquisito y, bueno, ya se ha ido todo muy bien. La climatología es lo que tal vez ha fallado un pelín, porque hacía más fresco del normal por esas tierras, pero bueno, bien, la verdad es que se ha desarrollado todo muy bien, con mucha cordialidad, y la verdad es que da gusto ver 22 pueblos unidos por un mismo instrumento musical, en este caso por el tambor, y bueno, y era pues volver a reeditar y a utilizar los lazos de unión que existen entre los pueblos tamborileros. La verdad que, ya digo, la jornada muy bien, el acto de exaltación por la mañana, la participación de los pueblos de Hellín, en este caso tanto el Gamón como Hellín, muy bien también. También ya como vicepresidente de la Diputación tengo que hablar también muy bien de Tobarra, lógicamente, no puede ser de otra forma. La representación de Albacete ha quedado, el pabellón lo han dejado muy alto. Y por la tarde el desfile, pues también, desfile algo largo porque fue casi 2 horas de desfile, pero bien, por toda la zona del casco antiguo de Baena, con muchas cuestas, pero bueno, la verdad es que, como tú dices, vas tocando el tambor y vas muy metido en lo tuyo, y la verdad es que francamente bien.
O sea que aquí las cornetas se quedan en casa, ¿no? Solo tambores.
Sí, solamente tambores. Aquí no hay nada más que tambores y bombos.
Eso, bombo y bombo.
También, que vienen del Bajo Aragón, y también hay mucho bombo por medio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tambor, en este caso los tambores de Gamón y de Gira han sonado francamente bien durante estos días. Ha ido mucho, la verdad es que no esperaba yo tanta afluencia de ciudadanos nuestros que estuvieran por allí por Baena, y bien, la verdad es que tienes que meterte entre pecho y espalda 400 kilómetros para allá y otros 400 para acá, y bueno, pero la verdad es que muy bien, francamente bien.
Hablando de Agramón, usted ha propuesto que en 2018, ¿no? ¿Serían?
19.
En 19, o sea que sí, todavía quedarían 3 años, que sea sede Agramón precisamente de estas jornadas.
Sí, bueno, no, el 2019 no es que sea al azar, sino porque ahora mismo ya las próximas son, el 2017 son en Alcañiz y el 2018 son en Bula, y ahora mismo queda pendiente de designar del 19 en adelante, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en el año 2019 hará 15 años que el Gamón ya organizó la jornada de exaltación al tambor y al bombo, y lo que hice el mismo viernes cuando llegué, precisamente antes del acto de inauguración de las jornadas, fue hablar con el presidente del consorcio, con Antonio Mesa, a ofrecerle la predisposición que tenemos en Hellín de que Agramón, el Ayuntamiento de Hellín quiere que Agramón sea otra vez sede de las jornadas nacionales, ¿no? Estuvimos hablando, comentó que lógicamente, aunque no hay nada escrito, pero sí que en esa alternancia que hay entre el norte y el sur, cuando se hacen en el sur, al año siguiente suelen ser en el norte, y bueno, pues que aunque no es una cosa que se tenga que seguir a rajatabla, siempre tendría, en este caso, pues preferencia o el privilegio de poder elegir algún pueblo del norte, ¿no? Para el 2019, ya digo, las 18 son en Bula, 2019 serían en la zona norte, o bien, si no lo pide nadie, pues ya el pueblo que lo pidiera, ¿no? Y en eso estamos, yo creo que tenemos opciones, porque aparte del tiempo que hace ya que Gamón no las ha organizado, bien es cierto, la de las jornadas 2004, que fue cuando se realizaron en Algamón, dejaron muy buen sabor de boca a todos los participantes y a todos los visitantes. Incluso aún perdura en el recuerdo ese buen sabor de la boca, porque muchas veces no sé, cuando nos reunimos así en jornadas de estas, siempre suele salir lo bien que Algamón lo hizo, ¿no?, en el año 2004. Bueno, pues ahora se trata que los representantes que tenemos de Albacete, sobre todo Tobarra allí en Algamón, hagan fuerza dentro de la directiva del consorcio para que en el año 2019 podamos ser, en este caso, sede organizativa de esas jornadas.
Yo me viene ahora mismo el decir los Juegos Olímpicos del Tambor, por aquí, del norte, del sur, etcétera, etcétera. Pero es cierto, es una
sí, la verdad es que
cita muy importante.
Que, digo, es algo que no está escrito, pero sí que es cierto. Porque, bueno, ten en cuenta que hay personas del Bajo Aragón que han ido a Baena y se han tenido que hacer pues cerca de 900 kilómetros para bajar y 900 kilómetros para subir. O sea, es un auténtico palizón tan solo para estar 48 horas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente lo hace con mucho gusto, ¿no? Y por eso digo, y en esa alternancia que hay, pues ahora mismo le tocaría en el 2019 a la zona norte, a la zona del Bajo Aragón. Pero también te puedo asegurar una cosa, no creas que es fácil que un pueblo se postule para hacer las jornadas. Ten en cuenta que lleva pues un montante económico importante, lleva pues son 48 horas de mucha intensidad y que hay que estar preparándolo con mucho tiempo de antelación. En definitiva, ten en cuenta que tienes que alojar pues a 22 pueblos en tu localidad, ¿no? Y eso lleva un trabajo, pues parece que no, pero un trabajo intenso y que tiene que ser muy bien elaborado, y en el caso de Algamón, pues que tendríamos que contar con la colaboración, en este caso, como se hizo ya en el 2004, de prácticamente todo el pueblo que se involucrara en la organización y en el desarrollo de esas jornadas.
Ya queda menos para las próximas jornadas de exaltación, ya queda menos para la Semana Santa, eso está clarísimo, incluso muy cerca está. Ramón García, alcalde de allí, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Atención, atención. Nota informativa. Wagen Motors, concesionaria Audi, cambia de instalaciones para darte un mejor y más cómodo servicio. Ahora nos encontrarás en Parque Empresarial Campoyano, calle B, número 79 de Albacete, junto a Decathlon, y en www.wagenmotors.es. Audi, a la vanguardia de la técnica.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación han acordado movilizaciones conjuntas si el Gobierno regional no rectifica el incumplimiento de compromisos de forma inmediata. En concreto, mañana martes, día 8, se va a tratar el calendario de negociación para el año 2016, presentado hace unos días en Mesa Sectorial. Manuel Tebar es el responsable de comunicación de AMPE en Albacete.
Desde la Consejería de Educación y también desde el Gobierno regional, pues creemos que están incumpliendo el compromiso que habían adquirido con los docentes de la región, porque el calendario que nos han presentado, el calendario de negociación, pues se dilata mucho en el tiempo y realmente a las medidas importantes que se deben abordar ya, porque son las que están afectando muchísimo durante estos últimos cursos, pues a causa de los recortes, pues esas medidas que se deben abordar ya pues se dejan para el final de la negociación y ni siquiera se van a poner en marcha para el curso que viene, con lo cual pues ya es muchísimo tiempo para revertir los recortes. Por eso hemos mandado esta nota y llamamos a la unidad sindical para luchar contra la continuidad de estos recortes en educación, así es.
Pues no están nada contentos, mañana podremos saber el calendario de movilizaciones y lo más importante es saber por qué ellos o qué motivos tienen, es que en los presupuestos generales o en la mesa de negociación de momento no se plantean las cosas importantes, las que hacen referencia a las ratios o a la devolución de los distintos aspectos, ya no solo en la retribución que hasta ahora tenían los maestros. De ahí que Manuel Tebar insista en que hay que tratar lo que ellos piden y no lo que la Junta les está diciendo que quieren negociar.
Que se negocie lo antes posible, sobre todo la bajada de ratios y la reducción de horario lectivo del profesorado. La bajada de ratios es evidente porque va a aportar calidad a la educación, al sistema educativo, va a mejorar mucho. Ahora mismo ya sabéis que estos últimos cursos, a partir de 2012, las ratios están muy, muy altas en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, y eso dificulta mucho una educación de calidad. Y la reducción del horario lectivo, porque en su día se subió el horario lectivo, eso conllevó la pérdida de muchos de mucho empleo de profesorado, sobre todo de profesorado interino, funcionario interino, y también produjo muchas supresiones, desplazamientos, y que muchos funcionarios de carrera estén todavía provisionales. Por eso son dos de las medidas más importantes que creemos que hay que negociar ya, y que, bueno, pues tanto la consejería como el gobierno regional han dilatado mucho para negociar.